Buenas tardes, muchas gracias por estar acá en esta actividad tan importante y sobre todo muchas gracias a los trabajadores sociales tan distinguidos que me acompañan en esta mesa y que van a participar en el coloquio sobre las raíces del trabajo social en Costa Rica. El haber hecho posible esta actividad, además de la aceptación y el gran entusiasmo con que los compañeros que don Carlos va a presentar ahora seguidamente, ha sido posible también por el trabajo muy laborioso que las compañeras, la licenciada Flores Saborío y Ana Isabel Ruiz, miembros de la Comisión del 50 Aniversario, han realizado para tener acá este coloquio. Estoy segura que va a ser un gran aprendizaje de mucha información que la mayoría de nosotros posiblemente desconocemos. Así que quedan en compañía de estos excelentes trabajadores sociales de trayectorias sobresalientes y la escuela quiere expresarlo así, como un reconocimiento a su destacada labor en el campo del trabajo social, como también otras personas, algunas fallecidas, también se han destacado en este campo.
Me parece importante antes de comenzar que presente a los panelistas. Generalmente se comienza de la derecha para la izquierda, pero aquí, como yo tengo a mi izquierda una dama, vamos a comenzar por la izquierda. A la izquierda está Virginia Jiménez Castro. Ella laboró en el Ministerio de Trabajo del 48 al 82, como jefe del Departamento de Bienestar de la Familia, jefe de Bienestar Social, fue también directora de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Actualmente está en la Junta Directiva del PANI desde hace 7 años. En la escuela estuvo como directora de tesis y ha tenido muchas otras responsabilidades en el campo de la planificación social. A mi derecha tengo a don Francisco Rojas. Tiene 43 años de servicio. Trabajó en el campo de la educación como orientador y trabajador social en servicio social de vivienda, en los programas de ayuda mutua y propia. En el Servicio Social Criminológico, fue jefe del Servicio Social Criminológico en Defensa Social. Fue asesor en la Dirección General de Bienestar Social, miembro del Instituto de Criminología y jefe de los servicios educativos del sistema penitenciario. A nivel internacional fue asesor en programas de desarrollo comunitario y realizó varias giras de estudio en ese campo profesional. Y al extremo de la mesa está don Fernando Illones, abogado de la Universidad de Costa Rica, máster en trabajo social de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Columbia en Nueva York. Laboró 13 años con las Naciones Unidas y 15 años como trabajador médico social en el Hospital de Nueva York. Cuando hable, si habla como un gringo, ya saben por qué. Y supongo que yo tengo que presentarme también. Me llamo Carlos María Campos Jiménez. Fui catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales. He escrito algunas cuantas cosas en relación con el desarrollo comunal y otras cosas por el estilo. También estudié en la misma universidad que don Fernando, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y lo más calientico que tengo de informarles es que el año pasado lo pasé entero como coordinador primero de la comisión que evaluó la Caja Costarricense de Seguro Social y el segundo semestre como coordinador de la comisión que evaluó el sector de Salud de Costa Rica. Posteriormente, a principios en enero, hice un resumen ejecutivo de toda la evaluación del sector de salud. También tuve que revisar el convenio entre la caja y el ministerio, que solo quiero hacer resaltar una cosa en ese convenio. Por primera vez desde 1948 hasta ahora, en el convenio que se firmó hace un mes y tanto entre el ministerio y la caja, se eliminó aquella división de que el ministerio se encargaba de lo preventivo y la caja de lo curativo. Y en ese convenio ahora se reconoce que ambas instituciones están obligadas tanto al aspecto preventivo como al de la rehabilitación social. Finalmente tuve que hacer también un plan de operaciones de todo ese programa con la esperanza que por lo menos el X% de esos informes lo echen a andar. Ayer recibí, por cierto, de la Caja Costarricense de Seguro Social un primer informe de lo que han hecho con base en las recomendaciones que les dijimos, y creo que es estimulante, porque son cosas que no se ven, pero que en un proceso largo se sentirán. Y ahora vamos a nuestros carneros, y es una expresión castiza, nada más. El propósito de este coloquio es hacer una serie de reflexiones sobre el inicio del trabajo social en Costa Rica. Por eso es que hablamos de las raíces del trabajo social. Esas raíces no se han secado y siguen reverdeciendo en ustedes y dando frutos en ustedes. Variarán los que hubo hace 50 años ahora en unos aspectos, en otro confirmarán el esfuerzo que se inició hace 50 años. Al final trataré de hacer un resumen de lo que expongan los tres compañeros. Va a comenzar don Fernando Jones. Él se va a referir a todo el inicio y en el contexto de la vida de Costa Rica en ese momento. Don Fernando tiene la palabra.
Han visto ustedes en un periódico de la capital, posiblemente, que la Escuela de Odontología cumple 50 años, y cómo ellos mandaron hacer una columna o un muro con pequeños mosaicos en donde mostrarán prácticas de odontología prehispánicas. Nosotros no vamos a entrar todavía en tal profundidad, pero habemos por lo menos aquí dos, aunque quién sabe Carlos María cómo se sienta, dos especímenes arqueológicos dignos de verse. Están ustedes frente a un individuo que ya tiene cargados 75 inviernos que lleva a cuestas. Aunque no se puede profundizar mucho en lo que podría llamarse balbuceantes principios de política social, sería bueno referirse, aunque sea muy a la ligera, en el interesante centro germinal en donde participaron grandes personalidades que son la admiración de los costarricenses. Omar Dengo, un individuo que solo vivió desgraciadamente 40 años, pero uno de los grandes, de las grandes mentalidades, y cómo inspiró a la juventud costarricense, al obrerismo, a toda la nacionalidad, con su profunda fe en el poder de la educación. Y luego don Joaquín García Monge, otro de los grandes empeñosos en desarrollar la conciencia social del país. Billo Celedón, el autor de la letra de nuestro himno nacional. Don Rómulo Tovar, que tanto Carlos María como yo tuvimos en la Escuela de Derecho, en las primeras clases, y que era un pensador de grandes estimulaciones. En el Centro Comunal, recuerdo yo que de regresar de México, de mi trabajo en el Centro de Educación Fundamental para la América Latina en Pátzcuaro, Michoacán, México, venía imbuido de una gran fe por la educación de los adultos. Y en muchas pláticas que di posteriormente en esta escuela de educación y luego en la escuela de entonces Servicio Social, enfaticé la acción de principalmente Don Omar Dengo en el Centro Germinal, cómo él daba esas pláticas a los obreros en una especie de escuela nocturna. Y cómo después se podrían leer todo lo que él escribió en aquel momento, incluso un artículo muy interesante que él llama Anarquista Claudicante, en donde él se sitúa no en el extremo de apoyo a tendencias socialistas, sino en una gran fe en la educación y que la educación promueve en el individuo el discernimiento propio. Y algunas de esas ideas vinieron luego a germinar con don Jorge Bolio en lo que fue el Partido Reformista de Costa Rica. Pero acercándonos ya a nuestra época, ya con el esfuerzo de don Luis Felipe González Flores, que establece en 1932 el Patronato Nacional de la Infancia, ya sí vemos una legislación de muy claro corte de política social, aunque naturalmente con ciertas limitaciones. El patronato realmente ejerció una labor de abrir brechas aquí en Costa Rica, y los que trabajamos ahí dirigiendo el Departamento de Servicio Social en aquellos entonces, pues nos dimos cuenta de tantas cosas que no han cambiado en Costa Rica, como las juntas directivas de muchas de esas organizaciones pues hacen y deshacen sin tomar en cuenta el criterio de alguna gente que se haya ido a preparar. Posiblemente ya en estos tiempos han cambiado las cosas, pero en aquel entonces, desgraciadamente, el patronato estaba sujeto bajo una férrea autoridad de la junta directiva, y los que habíamos ido a prepararnos al extranjero no teníamos muchas posibilidades. Tanto que un extranjero que llegó por aquí, enviado por la Oficina del Niño de Washington, llegó a decirme: Fernando, ¿qué hace aquí con don Luis Felipe, tan estimable, tan grande, que no se puede hacer nada con esa junta directiva? Váyase, están construyendo una organización de administración de problemas después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí él se estaba enganchando, y ahí yo me enganché, y fueron 13 años que seguí en diversos aspectos de las Naciones Unidas. Sin embargo, el patronato mostró el camino, y viene después, en términos de política social, muy importante, en la Caja Costarricense del Seguro Social, que ya anda por ahí de los 51, 52 años de establecido. Sin embargo, estos interesantes antecedentes, y por qué se preguntarían ustedes, si debemos hablar más bien de la institución formadora del profesional en servicio social, en trabajo social, ¿por qué estamos entrando en estos antecedentes? Yo creo que es lógico, así como los odontólogos se van hasta las prácticas odontológicas prehispanas, pues que nosotros planteemos algo de clima social que prevalecía en aquella época. Y es precisamente hoy, hace 50 años exactamente, que nació la Escuela de Servicio Social, Trabajo Social. Llena realmente de emoción leer el acta de fundación de esa escuela. Está bien redactada, como la obra de un cartulador, de un notario obligado constantemente a esclarecer su pensamiento y hacerlo bien lógico. Héctor Beche Luján, el fundador de la escuela. Y llena de emoción leer todas aquellas actas de aquellos primeros días. Posiblemente, antes de seguir adelante, debía relatar algo de lo que era, por lo menos, la capital de la República en aquellos tiempos, hace 50 años. Desde luego existía el tranvía, por algo que hasta instituciones tan serias y respetables como el Banco de Costa Rica han llegado a atrocidades de atrocidades, a llamar calle cero y avenida cero. No saben esos señores que eso que llaman calle cero es la calle Alfredo Bolio Jiménez. Y eso que llaman avenida cero, que el pueblo de Costa Rica por generaciones ha llamado avenida central, es la avenida Rogelio Fernández Huelva. Dos grandes líderes de la lucha contra la horrible dictadura de los Tinoco. Alfredo Bolio Jiménez, desgraciadamente, murió atacado por la malaria en Nicaragua, y la bandera de esa lucha la vino a tomar un hombre muy pacífico, pero que las circunstancias lo pusieron en aquella posición de liderazgo. El presidente García, don Julio Acosta García. Y entonces la municipalidad de San José, cuando había pasado la dictadura, le puso el nombre de Alfredo Bolio Jiménez a esa calle, lo que vino a llamarse, o el pueblo llama, la calle del Pacífico. Y Rogelio Fernández Buell, uno de los jóvenes periodistas, escritores, luchadores desde temprano contra la dictadura, y que vino a ser asesinado cobardemente por uno de los llamados esbirros de esa dictadura, un maléfico Patrocinio Araya. Rogelio Fernández Buell fue ultimado muy cerca de lo que es hoy día San Isidro el General. Y un maestro rural muy humilde, salvadoreño, que vivía entre nosotros, después relató, cuando pasó a Panamá, ese horrible crimen. García Flamenco, que ha sido inmortalizado en nuestro medio por una escuela. Después García Flamenco pereció en la lucha de las fuerzas que desde Nicaragua vinieron a atacar a la dictadura. Y hay una oración fúnebre bellísima de Omar Dengo respecto a García Flamenco. Existía en ese momento, en recuerdo de la carretera nacional a Punta Arenas, un restaurancito, más bien un nightclub, llamado El Sesteo, frente al costado oeste del Parque Central. Era muy corriente las carretas, muy corriente los carretones. La gente, naturalmente, para veranear, tomaban para Punta Arenas. No había aquel tráfico ni siquiera de hace 30 años en San José. Todavía se vivía una vida bastante provincial. Existían todavía las retretas. Existía todavía la famosa tanda de cuatro de los domingos, en donde los riquillos, los jóvenes riquillos, iban ahí a flirtear con las muchachas. Era ese San José todavía muy agradable, en donde viene a promulgarse la legislación inicial de esos interesantes años 40, y viene a aparecer en el 42 la Escuela de Servicio Social. No sabemos si podríamos atribuirle a Beche, Héctor Beche Luján, que no era un pedagogo, y que para muchos abogados que no simpatizaban con él, podrían considerarlo lo que en México se llama un metiche, una persona muy metida, que se involucra en muchas cosas. Podríamos atribuirle que a la Escuela de Trabajo Social, que tuvo muchas dificultades para llegar a una completa integración dentro de la universidad, en donde 2 años después de su fundación se la aceptó, aparentemente incorporada a la universidad, con expresiones como adscrita, anexa, Departamento de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, pero que en realidad fue dejada de la mano de Dios, relegada a un segundo plano. No podríamos realmente atribuirle ese abandono en que se dejó la escuela enteramente a la personalidad de Becce, que algunos individuos no simpatizaban con él, que siempre buscaba ciertos negocios que fueran bastante lucrativos. Sin embargo, era un individuo de bastante preocupación social. Y algunos podrían hasta con sarcasmo hacer un poco de burla de la manera como era él. Tenía una habla muy lenta. Fernando, yo creo que es mejor que se vaya a Estrada a ver si encuentra a los parientes de ese negrito que murió allí cargando banano en el muelle Punta Arenas. Consígaselos principalmente a la mamá, y ahí en la jefatura política o en la agencia de policía les toma una declaración que el muchacho verdaderamente era el sostén de la familia. Hay que plantearle un pleito al Instituto Nacional de Seguros. Muchas veces entre los tal vez jocosamente en la Escuela de Derecho y en otras partes, así pues había una burla de buenas intenciones, desde luego, respecto a Héctor Becce. Sin embargo, es interesante cómo él ya vino a producir un libro de servicio social criminológico. Y recuerdo cómo años más tarde, conversando con Armando Arauz, a quien la OEA tuvo como director en un programa de administración de organizaciones comunales, una chica bonaerense le dijo: tengo una gran admiración por Costa Rica. ¿Por qué?, le preguntó Armando. Ah, es que de ahí me vino la inspiración para estudiar servicio social. Yo tengo el texto que se llama Servicio Social Criminológico. ¿Y quién es el autor? Héctor Becce Luján. Hasta ahí había llegado el mensaje de Héctor Becce Luján. Y fue muy interesante cómo ya yo estaba sirviendo en el bufete de él, aprendiendo algo del ejercicio del derecho, cómo Héctor Becce, en uno de sus viajes a Estados Unidos, en ese mismo, posiblemente ya fue en el 42, antes, un poquito después de la inauguración de la escuela, yo creo que fue mucho antes, porque de ahí le vino la inspiración para la fundación de la escuela. Cuando yo le dije que tenía mucho interés en estudiar periodismo y que había ido a ver a Brenes Messén, el cual había regresado de muchos años de trabajo con muchos méritos en universidades norteamericanas, para ver si Brenes Messén me ayudaba a conseguir una beca para estudiar periodismo, cuando yo le dije esto a Héctor Becce, me dice: no, olvídese de periodismo, no me venga con esas cosas. Yo le ofrezco algo mejor, una cosa que es formidable y que se acuerda a lo que está palpitando en el tiempo. Ya había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Y eso es servicio social. Yo le consigo una beca para estudiar servicio social. Y realmente me consiguió esa beca para estudiar servicio social en lo que era la Escuela de Servicio Social de Nueva York, que con los años fue aumentando en su proceso de incorporación a la Universidad de Columbia, en donde quedó totalmente integrada en 1962. Y desde luego mi vida cambió totalmente. Y una cosa interesante que descubrí, que para estudiar allá en aquellos tiempos y aún ahora, había que pasar por un tamiz, un colador, para ver si ese candidato tenía alguna simpatía hacia la gente, alguna devoción para servir a la gente. Y no sé cómo pasé aquello. Lo interesante es que con los años y después de esos estudios vine a descubrir en mi propia muy modesta persona una gran inclinación a servir a los demás, a los que estuvieran en algún tipo de necesidad. Y mucho de eso se lo debo yo a Héctor Becce. Desde el 18 de marzo de 1942 hasta por ahí de diciembre de ese año en que me fui con esa beca, fui alumno de la Escuela de Servicio Social. Y al regresar 2 años después, vine a ser profesor de la escuela. Y es interesante porque tal vez encuentren ustedes algún regocijo en ese hecho, que relate 2 o 3 anécdotas de aquellos tiempos. Recuerdo muy bien cómo Enrique Benavides Chaverri, que muchos lo recordarán por su famosa columna en La Nación, una columna en donde él derramaba puntos de vista bastante conservadores, bastante, podríamos decir, de derecha. Ah, pero en aquellos tiempos, hace 50 años, era cuando él estaba en el punto, en el cénit de su fervor marxista. Y como él, en una de las clases, trató de dar una explicación sociológica o de psicología social de los disturbios, motines, saqueos en San José que vinieron a realizarse como represalia, como repudio contra el torpedeamiento del San Pablo en Limón por un submarino nazi. Y fue aquello una cosa tremendamente horripilante para el calmado josefino, para el tranquilo costarricense, cómo un pueblo se levanta y la violencia se desparrama por toda la ciudad, y aquellos saqueos, aquella destrucción, la policía se quedó con las manos cruzadas. Una acción que ha sido muy criticada hacia el gobierno de Calderón Guardia en aquellos momentos. Después ya reaccionaron. Entonces Enrique, en una de sus clases, trató de buscar factores de orden sociológico, de psicología de masas, para poder explicar aquello. Y era interesante. Pero es curioso cómo él dio toda una vuelta de 180 grados. Y lo que conocieron ustedes fue al autor de esa columna en La Nación, muy, muy conservadora. Sin embargo, era un tipo realmente muy preparado. También recuerdo cómo un muchacho, en aquel entonces un comerciante, que tenía medios soldados, trató de explicar frente a todos los alumnos cómo era, qué era el concepto de la plusvalía de Marx. Y se le hizo un enredo espantoso al pobre muchacho. Pues ahí pudo salir lo ayudaron algunos santos. Yo tuve una pequeña confrontación, un pequeño cambio de criterios con un profesor muy queridísimo y que todavía anda por ahí y que ha sido una fuente de grandes chistes, chistes de todo colorido, y que Carlos Monge Alfaro, cuando fue rector de esta universidad, disfrutaba enormemente los chistes. Este profesor es el doctor Santos Quirós Navino. Acababa yo de llegar con la fe del caso, el respeto a la dignidad humana, la integridad de la persona, la confidencialidad de lo que nos entrega aquella persona en la entrevista, muy privada, muy confidencial. Y ahí nos lleva Santos Quirós Navino y va Héctor Veche, vamos todos los alumnos hacia la cárcel de mujeres, allá donde está ese centro de detención en San Sebastián. Había un túnel que atravesaba toda la calle, un túnel que era un misterio. Parece que eso conectaba con el lugar donde vivían las monjitas. Y él puso allí en el centro de una silla a una de las muchachas ahí presas para que fuera relatando su vida y una serie de factores, y nosotros rodeándole todos los alumnos para oírla y hacerle una serie de preguntas. Aquel hecho me indignó en tal manera. ¿Pero cómo es posible que haya una violación tan flagrante de lo que es el individuo, de lo que es lo íntimo, de lo que es privado? Venía yo encendido con la llama de aquellos principios que había bebido en las clases y en los libros de Gordon Hamilton, de Henderson, de mis grandes profesores, del filósofo Lindemann. Y naturalmente me levanté airado y expliqué, y desde luego ahí terminó el seminario. y todos nos fuimos. Y después, en la junta directiva siguiente, se trató el asunto, Santos Quirós renunció, y entonces se aplacaron las cosas, muy a lo costarricense. La resolución es que los dos tuvimos razón. Eran diversos puntos de vista. Eso es una de las páginas más bellas que están ahí en el acta, no con estos detalles. Desde luego hemos sido muy amigos, Santos Quirós Navino. Y cuando lo encuentro por ahí, generalmente frente al correo, no tratamos de esas cosas, pero nos reímos de otras cosas. La escuela tuvo un problema. Bueno, debo relatar que la escuela tuvo un gran beneficio para todos los que participábamos, primero como alumnos. Era de lo más emotivo ver cómo visitadoras sociales, nombre que ya circulaba en el país, o asistentes sociales, los llamados empíricos, palabra que tenía un dejo de desdén, de menosprecio, muy velado, estos que venían de salud pública, del patronato, los que comenzaban en la caja, de una dirección general de prisiones, que fue la antecesora de lo que hoy se llama adaptación social, y otros, era muy interesante ver cómo todos estos individuos que estábamos participando en diversas acciones, veníamos a sentir lo mismo y estamos implicados en una acción de una misma profesión. La escuela tuvo muchos problemas de identidad. Era como uno de esos personajes de Pirandello que andan en busca de actor. La escuela ha tenido muchos problemas en identificar su ser y en ser aceptado por la universidad. Y debo decir que muchos de esos empíricos tenían una mística que era magnífica, aunque algunos, naturalmente, no tenían mucha afección para el trabajo. Esos primeros años eran años hasta de preparar, interpretar a muchos de esos profesores lo que era el servicio social. Y posiblemente la falta de comparación de la universidad en aquellos primeros años se debió a una falta de comprensión de qué es el servicio social, de qué es el trabajo social. Sin embargo, yo creo que debemos, aunque la acción de Veche era algo así como la acción del aprendiz de hechicero, aprendiz de brujo, la famosa obra musical de un compositor francés, yo creo que él hizo una gran labor, y yo creo que Costa Rica le debe un homenaje a su memoria. Yo creo que con esos primeros pasos, que para algunos es la escuelita de Veche, algo así como decir la escuelita de la niña Pochita de Veche, realmente sembró lo inicial de lo que todavía puede desenvolverse más en una búsqueda de una preparación profesional verdaderamente ajustada al modo científico. Y debo en este momento hacer un homenaje a una gran norteamericana, a Alice Schaefer, que nos ayudó en aquellos primeros momentos, trayendo el caso individual tan desprestigiado entre algunas personas, y que yo trato de revivir, porque tiene muchas posibilidades aún para el caso de Costa Rica. Era una persona dedicada y muy querida, una cuáquera, era de la religión cuáquera, y una persona, como se dice en inglés, no nonsense, nada de tonteras, era una persona muy seria. Y ella nos dio el sentido de dignidad de esa profesión y la importancia que tiene el trabajo social. Muchas gracias.
Recuerden, los que tengan preguntas, que después las pueden escribir, y una vez que terminen de exponer los tres compañeros, nos envían los papeles para responder lo propio. Ahora continúa en el uso de la palabra nuestro compañero Francisco Rojas.
Después de escuchar tan amena charla de mi amigo Fernando Jones, les pido perdón para que aguanten unos minutitos, yo me voy a concretar por este tiempo a leer lo que trae. Es una cosa breve, pero es bueno, no les voy a decir un pan. ¿Se oye bien, verdad? Bueno, dije que después de haber escuchado esta amena charla del licenciado Jones, nuestro querido amigo, pues hay un cambio rotundo porque voy a leer mi pequeña intervención. Lo que corresponde es a la evolución del servicio social en Costa Rica, la actitud de los trabajadores sociales frente a los problemas sociales del país, la profesionalización de la actividad dentro de moldes burocráticos, aspectos gremiales, asociación, sindicato. Como ustedes ven, es un tema extensísimo, yo trato de tocarlo en parcelas y mucho pues ya está señalado por el licenciado Jones. Breve comentario. El servicio social se inició con diversos programas, desde la limosna hasta la asistencia social ante los complejos movimientos económicos sociales acaecidos en la segunda mitad del siglo pasado, como una respuesta a procurar las condiciones de vida de las colectividades con humana dignificación, base de un real progreso. Así, paulatinamente, campo, hasta la aparición del trabajo social profesional, mediante el empleo de técnicas y normas de trabajo establecidas. El servicio social desde sus comienzos utilizó en su accionar ciertas técnicas, las que mejoraron a través de etapas sucesivas hasta llegar a los tres métodos básicos, caso, grupo, comunidad, y métodos auxiliares como investigación, administración y supervisión. Será necesaria la búsqueda de un nuevo método que integre, que unifique un método general. Queda por delante esta tarea, ya existen aportes importantes. En la exposición del licenciado Fernando Jones se plantea con amplitud una revisión crítica de lo ocurrido en cuanto al inicio del servicio social en Costa Rica. No queriendo entrar en repeticiones, me limitaré a breves referencias conducentes a la actividad profesional. Considero y aplaudo esta retrospectiva, esta oportunidad que brinda la organización profesional y la docencia, que conducirá a conocer mejor el gran esfuerzo de quienes se iniciaron en estas tareas, sin mayor capacitación específica, pero sí con una devoción incansable ante la aguda problemática social que pesaba y ha pesado siempre sobre gran parte de la sociedad. Los pioneros y pioneras en el país lo fueron hace unos 60 años en el campo de la salud pública y con la creación del Patronato Nacional de la Infancia en 1932 para atender problemas del niño y la familia. Su orientación asistencialista fue la técnica por décadas. Esta era la etapa que se vivía y el servicio social debe ir acorde al momento. Luego de 17 años de fundar la primera escuela de servicio social en América Latina, el licenciado Héctor Veche, abogado, crea en forma privada, hace 50 años, la Escuela de Servicio Social. Su evolución es rápida al integrarse a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, 4 años después, hasta adquirir en 1955 su estado actual, o sea, la condición de escuela en la Facultad de Ciencias Sociales. Este hecho tan trascendente abre el camino a la profesionalización en el país del servicio social. A su vez, se produce un ambiente propicio para que el sistema institucional acuda al visitador o visitadora social para llevar adelante programas de asistencia conforme a la formación y necesidades del momento, aunque no en todos los casos, por cuanto la oferta era limitada. La actitud de estos funcionarios es receptiva a su formación y por ello en el proceso del trabajo se siguen una serie de pasos para su capacitación, a saber, cursillos, seminarios, conferencias y la supervisión a través de la acción en servicio. Al crearse instituciones como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Defensa Social y tantos, ot-
y tantas otras que hará conocer en el punto tercero la licenciada Virginia Jiménez, el campo de acción profesional es más amplio, por consecuencia más atractivo para los aspirantes a esta profesión de servicio y entrega. Su afán de profesionalización, coadyuvada por la Escuela de Trabajo Social y las organizaciones paralelas, presentan al trabajo social con una actitud positiva ante los problemas sociales del país, aunque no muy beligerante frente al predominio político partidista que ha sustentado el sistema institucional nuestro. Es así como la actividad se ha circunscrito a moldes burocráticos y su quehacer diario se vuelve rutinario, salvo excepciones, ajeno a esa mística que caracterizaba al grupo pionero. La actividad profesional del trabajo social ante los múltiples problemas que afectan a individuos, grupos y comunidades necesita una revisión exhaustiva y su éxito dependerá del grado de identificación profesional con esta problemática y en la medida que este campo de acción logre el apoyo y respaldo de la ciudadanía. Que no se siga apreciando un trabajo de paliativos ante los verdaderos problemas sociales y que pueda definirse una política social conforme al desarrollo y dignificación del ser humano. Si no se acentúa el reconocimiento del que el trabajo social es un medio para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, en una labor continuada se corre el riesgo de que múltiples campos o actividades pasen a manos de otros profesionales, como ha sucedido en el servicio social en educación y el servicio social en comunidad. Conforme a lo expresado y en el afán de variantes positivas, está la gran tarea de la escuela, en la formación de los futuros trabajadores sociales, intensa labor del colegio para luchar por una política social con directrices, con puntos comunes, enfoque institucional adecuado para vincularse a un programa nacional y revisión personal y esfuerzo de cada trabajador social para cambiar la rutina y no perder las metas que se propone el servicio social. Aspectos gremiales. En el camino a la profesionalización del trabajo social se han vencido muchas etapas. Es de considerar que otros países del continente todavía están en este proceso. No queda duda del papel relevante de las organizaciones que en las cuatro décadas anteriores han funcionado. Sin la pretensión de hacer un inventario, pues no es el caso, amén de que se encuentra una reseña histórica de estas organizaciones en la Revista Costarricense de Trabajo Social, número 1, de octubre de 1991, haré referencia a la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, a la Unión Sindical de Trabajadores Sociales y Afines y al Colegio de Trabajadores Sociales. ANTS es como las siglas que lleva la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales. Esto para hacer un paréntesis, se nos llamaba hormiguitas a los de la asociación, ANTS en inglés hormigas. Me quito el ANTS. Sea la oportunidad para dejar constancia de que la primer junta directiva de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, ANTS, constituida el 14 de agosto de 1953, estuvo presidida por la señora Mimí Sánchez Quesada, de grata memoria, a quien el servicio social le debe su dedicación y esfuerzo en la trayectoria institucional y profesional. Quienes tuvieron la suerte de laborar con esta abnegada funcionaria, no se cansan de alabar sus capacidades y místicas de trabajo. Asimismo, su vicepresidente fue el licenciado Carlos María Campos, de largo y eficaz accionar junto al personal de la escuela y en otras áreas del campo profesional. Surge esta asociación como una necesidad apremiante, dos décadas más tarde de iniciadas en el país labores de servicio social, a fin de defender los intereses de la profesión, especialmente. Sus cinco fines responden a esta inquietud, como pueden analizarse. Promover el espíritu de asociación, un nivel más alto de educación general y específica en el campo del servicio social profesional de sus asociados. Laborar para alcanzar los más altos fines del bienestar social. Velar porque se conozca el estatus profesional de sus afiliados. Procurar una mejor remuneración de los que laboran en servicio social y una mayor solidez económica. Y promover la coordinación y la cooperación de las distintas agencias de servicio social entre sí y con aquellas asociaciones y organizaciones que persiguen fines similares con el propósito de que se presten mejores servicios a la colectividad. Esta asociación se inscribió con 72 asociados, los cuales laboraban en la Caja Costarricense de Seguro Social, en Defensa Social, en los hospitales San Juan de Dios, Antituberculoso, Hospital de Niños, Hospital Psiquiátrico, Juzgado Tutelar de Menores, Patronato Nacional de la Infancia, Salud Pública, Asilo Las Mercedes, Comisión sobre Alcoholismo, Instituto Nacional de Seguros, Universidad de Costa Rica y de varios colegios de secundaria, Moravia, Tibás, Liceo San José y Monseñor Sanabria. La formación básica en diversos aspectos, el estar ligada a la escuela y su director, el presbítero Francisco Herrera, asociado, así como varios miembros del personal, se dieron pasos muy firmes para el mejoramiento profesional. La fundación de ANTS coincide con el arribo al país de la experta de Naciones Unidas, doctora Guillermina Llanuza, y el curso especial que ofreció la Escuela para Personal en Servicio, con duración de 3 años, obteniendo el certificado de asistente social. Esta recordada funcionaria internacional se integró de lleno al grupo docente y su aporte fue muy valioso. La ANS libró muchas luchas en los diversos campos del quehacer profesional y participó activamente en seminarios sobre el servicio social en Costa Rica en 1961. En la celebración de actividades conmemorativas del Día del Trabajador Social, en tareas de capacitación, en la Conferencia Panamericana de Bienestar Social, celebrada en el país en 1969. Entre otras participaciones, en busca siempre de elevar este campo de acción social al estatus que merece. Esta asociación lleva adelante la lucha en pro de la creación del Colegio de Trabajadores Sociales. En los libros de actas y asambleas que se encuentran en la biblioteca del colegio, puede apreciarse esta trayectoria, específicamente desde el 4 de abril de 1959, acta número 72, artículo 3, donde se plantea la primera gestión sobre la posibilidad de su establecimiento. Y así en actas sucesivas se aprecia la secuencia de este arduo camino hasta la promulgación de la Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, el cual se instala en noviembre de 1967, siendo su presidenta la licenciada María Luisa Echeverría, de las primeras graduadas de la escuela, cuando era junta a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Unión Sindical de Trabajadores Sociales. Es de señalar preferentemente que, en forma paralela a las actividades de la ANST, se creó la Unión Sindical de Trabajadores Sociales, organización que viene a coadyuvar en la lucha por el mejoramiento salarial y el reconocimiento institucional del servicio social, a la vez que secundó la labor de ANTS en todos sus extremos. Y por qué no decirlo, libró fuertes luchas ante la incomprensión de algunos, no reconociendo la labor pionera de abnegados socios con muchos años de práctica y a quienes se les ha ofendido con el calificativo peyorativo de empíricos. Ante este breve recuento, valga para estos pioneros, en un elevado porcentaje mujeres, sacrificados y abnegados funcionarios, quienes se abrieron y trazaron brechas en diferentes actividades específicas del servicio social, nuestro reconocimiento sincero, en un homenaje de fe por su labor inclaudicable, con mística y satisfacción del deber cumplido. Que sean guía para dar un poco más, amén del conocimiento, en esta lucha que comienza cada día para el real bienestar del costarricense. Menor burocracia, más eficacia y acción eficiente para conseguir una política social acorde a la Costa Rica de hoy y del año 2000. El colegio y todos sus colegiados tienen un reto. La ANTS cumplió su razón de ser, cumplió sus objetivos y por inercia en 1972 desaparece. La junta directiva que tenía el honor de presidir se obliga a tomar esta decisión ante la desidia de los socios que iban quedando por mantenerla activa. En alguna medida era excusable dicha actitud al no querer mantenerse en dos entidades, ya que a esta altura la mayoría eran colegiados. Y si agregamos un fenómeno muy alótico, la resistencia al trabajo en grupo, a tomar responsabilidades no remuneradas, el incumplimiento a reuniones y asambleas, lo mejor fue, conscientemente, la decisión tomada. Colegio de Trabajadores Sociales. El Colegio de Trabajadores Sociales, desde su fundación con 27 socios, es hoy, 25 años después, con sus 900 colegiados, una entidad muy respetable al servicio de sus asociados y de los más altos intereses profesionales. La evaluación en sus bodas de plata sería de mucho interés, siempre que no se plantee la labor material únicamente, sino su participación activa en la problemática social del país, consideraciones sobre el estatus profesional, formación de los colegiados y la actualización conceptual, por ejemplo. Sin temores, debe lanzarse a la gran tarea y responsabilidad que le compete ante los innumerables problemas que atentan sobre el ser humano. Pero hasta tanto sean parcelas las diferentes instituciones sociales del país y no se ligue un movimiento nacional coordinado a fines de eficacia y fortalecimiento de la colectividad, seguiremos con paliativos peligrosos en el trajinar profesional, acompañando una rutina o envueltos en lo cotidiano al servicio de los intereses institucionales y, peor aún, del gobierno de turno. Pienso que los trabajadores sociales nos hemos preocupado más por la profesionalización que por una actitud positiva frente a los problemas sociales del país. No debe negarse ese fortalecimiento del estatus, pero con una mirada retrospectiva, creo que el balance no nos favorece en la gran responsabilidad que nos compete. Sin entrar en mayores detalles, queda para el colegio profesional y la escuela analizar esta afirmación y encontrar la senda satisfactoria en los quehaceres profesionales y su función actual en la sociedad contemporánea. Finalizo esta intervención agradeciendo la oportunidad que se me ha brindado para aportar un grano de arena en la búsqueda de las raíces del trabajo social en Costa Rica. Muchas gracias.
Para terminar las exposiciones, doña Virginia Jiménez va a usar una metodología diferente, va a referirse a un caso concreto, y es la evolución, las experiencias del trabajo social en el Ministerio de Trabajo.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Le voy a solicitar que me disculpen por hacerlo después de esta exposición en forma no parada, pero estoy un poco mal de las piernas. El tema tercero de este coloquio, el trabajador social y sus raíces, tiene los siguientes propósitos. Un recuento de las principales acciones iniciales del trabajo social, confrontándolas con los principios y contenidos básicos del quehacer del trabajo social. Problemas que se atendían y actitudes que se realizaban, dificultades que se deberían superar, cuáles diferencias y similitudes encontramos al comparar lo que se hacía al principio y lo que se hace ahora. Este último, creo que son ustedes las que tienen que hacer un análisis realmente de ver qué es lo que hacía el trabajador social, si ha continuado en esta labor o si realmente ha habido cambios profundos. Para cumplir con este tema tercero relacionado de modelo al Ministerio de Trabajo, en la sección social, que en su inicio se denominó previsión social, y que nos permitirá tener una visión de los diversos campos del quehacer del trabajador social en Costa Rica desde sus raíces, los cambios operados en las actividades, dificultades que el trabajador social tuvo que afrontar para desarrollar su acción, por lo que en términos generales nos dará el perfil del trabajador social de este. Voy a iniciar mi conversación en relación con el campo de acción del trabajador social en el Ministerio de Trabajo de 1948 a 1960. El año 1948 fue la época en que el país sufrió una revolución y a consecuencia de ella el deterioro social y económico que golpeó a nuestro pueblo. Gran desocupación, huérfanos y viudas que lloraban, la ausencia de esposos y padres, madres que se lamentaban por la pérdida de un hijo y los heridos que se encontraban en hospitales entre la vida y la muerte, que dejarían además incapacidades permanentes como ceguera, mutilaciones, psicosis de guerra, trastornos de conducta, pérdidas de la audición, etcétera, y en casos de incapacidad temporal, periodos muy largos de tratamiento. Fue así como el Ministerio de Trabajo contó con 10 visitadoras sociales para la atención de estos casos sociales. Un poco, porque es importante que ustedes se den cuenta cómo fueron seleccionadas esas visitadoras sociales. En el periódico La Nación, el Ministerio de Trabajo sacó un anuncio de que se necesitaban 10 trabajadoras sociales, 10 visitadoras sociales para que trabajaran en previsión social. Llegamos a aproximadamente 300 personas para 10 puestos. Yo fui una de ellas. Vieran qué interesante. Yo llegué y en ese tiempo no estaba el servicio civil, sino había una oficina de personal, se llamaba, del Estado. Había unos técnicos que habían llegado aquí a Costa Rica, procedentes de Puerto Rico, y nos traían ahí, unos cuestionarios que lo iban a poner en función esos días. 2 días duramos haciendo unos test, y la gente muchas veces caía descompuesta, porque ni siquiera había lugar donde hacer esta prueba. Era exactamente donde estaba el Banco Central, que estaba el Congreso. Ahí hicimos la prueba. El inicio de nuestro trabajo fue con las víctimas de guerra, con los casos de desocupación y con las personas que estaban desahuciadas, porque mucha gente al no tener trabajo se iban atrasando en los alquileres domiciliarios. Y entonces venían los desahucios. Para eso se emitieron 3 leyes, 4 más o menos, fueron cuatro leyes. La ley de guerra, la 466 y la 1922, la 211 para casos de desocupación, que se les daba auxilio hasta por 3 meses y pagándoles también la casa. Y en casos de desahucio, paralizando el desahucio. Ese fue nuestro trabajo. Pero en esto, lo más interesante que quiero contarles fue la identificación y el trabajo social que hicimos en ese tiempo con las víctimas de guerra. Teníamos que levantar expedientes, buscando al victimario, buscando las viudas de guerra, a los huérfanos que muchas veces estaban escondidos hasta en lugares inhóspito. ¿Qué cosa más horrorosa? Tenemos que ir a buscarla hasta que usted no se puede imaginar, entre montañas veces. Y no fue la primera vez, como le conté a una compañera un día, que me llamó por teléfono a mi casa, como me sucedió, que nos habían informado que habían 5 huérfanos de guerra que estaban escondidos en un lugar un poco lejano del centro de Santa Ana, 1 kilómetro adentro, en una calle donde ni siquiera nunca había pasado ni una carreta. Yo me fui a la 1 de la tarde aproximadamente, y era caminar y nunca llegaba porque estaba lloviendo. Ya últimamente me quité hasta los zapatos, ya iba descalza. Y que al llegar como unos 100 metros me encontré a un jinete y me dice, ¿qué anda haciendo usted por aquí, jovencita? Yo estaba muy joven ese tiempo. No, todos hemos tenido nuestra juventud, ¿verdad? Y yo le dije que andaba buscando a la familia tal. Y me dice, ay no se arrime ahí, por Dios. Ese muchacho, a pesar de que tiene 18 años, anda con una carabina. Dice, aquí nadie nos arrimamos porque él está demasiado agresivo. Digo, no, yo tengo que ir, porque yo quiero ofrecerle ayuda que le va a dar previsión social. Ya llegando como unos 10 metros, me dice, alto, ¿hay quien vive? Digo, aquí no vivo nadie. Digo, yo vengo de previsión social y vengo a ayudarle, por favor, baje esta carabina porque yo vengo a ayudarle. Yo sé que usted está en malas condiciones económicas. Ya la revolución terminó. ¿Quién dice que terminó? Sí, ya terminó, señor joven. Por favor, atiéndame. Ya el hombre seguro me vio hecho un desastre, como iba mojada, sin zapatos, descalza, hecho un desastre, y ya entonces me atendió. Y usted no se puede imaginar esa familia cómo estaba viviendo. Ellos creían que la revolución no había terminado. Y entonces estaban escondidos en una cueva. Vivían de raíces y de caña que la cortaban y la hervían y tomaban agua dulce. Ese caso, como tantos, aquí está también Araceli Cruz, que fue, ella cogió un poquito la colita de todos esos casos de guerra, pero al principio no, duramos hasta 3, 4 y 5 años con ellos. Esta familia, que eran todos huérfanos porque la madre también había fallecido hace unos 5 meses, y el muchacho mayor tenía apenas 18 años. La labor fue bastante fructuosa porque no dejamos únicamente en darle el auxilio momentáneo ni el auxilio posterior de una pensión, sino que continuamos el trabajo con ellos. La muchacha mayor aprendió costura, se le compró una máquina y ella junto con el hermano veían la obligación de la casa. Posteriormente ya la dirección de la Oficina de Previsión Social pues fueron dejando los casos poco a poco. Pero no crean que solo en este caso, como que estoy contando, sino en lugares un poco alejados, San Isidro en general. La señora Mimi Sánchez, que en paz descanse, fue la primera directora de Previsión Social. Ella misma contrajo el virus y falleció a los 8 días de haberlo contraído buscando unas viudas de guerra. Posteriormente, cuando hacíamos trabajo de grupo y un trabajo bastante arduo, comprándole fincas, comprándole viviendas, viendo las mejores condiciones de vida para todas estas familias, contrajo un virus y se lo trajo. Y cuando vino aquí hasta San José, a los 8 días falleció. Pero eran los trabajadores sociales, este era el trabajo de previsión social que hacíamos en relación con estas 3 actividades. Posteriormente, doña Mimi tenía el título de la Universidad de Costa Rica del tiempo del doctor Beche, iniciando la labor de trabajo social en 1948 en estos campos, una labor quijotesca fuera del trabajador social en ese tiempo. Posteriormente, se daban también ayudas psicológicas, trabajo de grupos con viudas y huérfanos, hasta dejarlos decíamos por lo menos en rehabilitación, pero no era rehabilitación. No puedes rehabilitarse una familia donde realmente faltan los jefes de hogar, son muy difíciles, pero por lo menos decíamos la rehabilitación familiar. La Oficina de Bienestar Social se crea luego en 1950 y se amplían entonces los campos de acción, organización de grupos en la comunidad, formación de comités, asesoramiento a juntas progresistas, formación de cooperativas de trabajadores de empresas en quiebra, como fue la Ecopesa y la Cinchona. estas personas estaban desocupadas. Una vez se amotinaron en el parque Morazán, en el parque de la Merced, y reaccionaron al gobierno para que les dieran trabajo, le buscaran asentamientos campesinos. Doña Mimi se animó y dijo, bueno, yo voy a trabajar con esta gente, démelo a mí. Entonces, en la finca de la Cinchona, que era una finca que era de unos norteamericanos, ahí se comenzó a trabajar, y esta gente realmente trabajó, hicieron una cooperativa, trabajaron también en forma individual, y los trabajadores sociales se iban todos los días. Había trabajadores sociales allá, y un administrador que era un trabajador social. Ahí no había domingo, no había sábado, no había feriados para los trabajadores sociales. Así estuvieron un grupo de trabajadores sociales trabajando en estos lugares. También se tenía la atención de los damnificados de inundaciones en todo el país. Yo veo que ahora, gracias a Dios, las inundaciones no son tan graves como en aquellos tiempos. Miren, aquí en Acerrí, que es un lugar tan cerca, era desastroso. Los damnificados de inundaciones eran de los ríos, se desbordaban y se llevaban todas las casas y quedaban la gente, no tenían dónde vivir. Así es que el trabajador social está en este tiempo, estaba en Cartago, estaba en Heredia, estaba en Desamparado, estaba en Acerrí, en diferentes lugares. Para darles un ejemplo, en ese tiempo, en 1955, los trabajadores sociales, un grupo de trabajadores sociales, no llegaron a sus casas a convivir con sus hijos ni a convivir con sus esposos. Se quedaron ahí pasando la Navidad y pasando el Año Nuevo con este grupo de damnificados, porque eran miles de damnificados, principalmente la gente de aquí de Turrialba y de Cartago. Atención de vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes han sido un problema de toda una vida. En aquel tiempo, los vendedores ambulantes también se propuso un programa que era llevarlos a diferentes lugares. La municipalidad se comprometió a buscarles algunos mercados abiertos y también el traslado a la Coca-Cola. Y ustedes ya saben el problema, pero después proliferaron más y continuó el problema de los vendedores ambulantes. Integración de equipos interinstitucionales. Eso es muy importante porque en ese tiempo también se trabajaba muy de cerca con equipos de diferentes instituciones. Un ejemplo puede ser, que les voy a dar, el IMBU. El IMBU tenía la atención de los tugurios, el traslado de los tugurios a diferentes lugares, principalmente la gente que trabaja, que estaba viviendo en los puentes. Pero al ser trasladados no lo hacía en forma instantánea, sino planificado. El trabajador social del patronato, del Ministerio de Trabajo, de Salud, trabajaba cada uno en su campo y se le daba la educación para poderse trasladar, para que pudieran vivir en comunidad. Y todavía más, otro aspecto muy importante, se les tenía que orientar también al jefe de familia, a los muchachos que estaban un poco grandes ya, que también construyeran sus propios mesas de comer, su camón y otros mobiliarios que tenían que hacerlo directamente con cajones o con lo que fuera. Pero no se pasaban las condiciones infrahumanas en que venían viviendo, porque esta gente vivía y dormía en el suelo, en condiciones con los perros, con todos los animales, un desastre. Ahora tal vez no se ve tanto, pero en aquellos tiempos las familias que vivían en esos lugares eran, con un deterioro grandísimo. Bueno, la metodología aplicada en ese tiempo era principalmente las técnicas de investigación socioeconómica, que es muy importante que ustedes, quiero explicarles qué es lo que hacía en el caso social. Se hacía la entrevista, luego el estudio socioeconómico de la familia. Se hacía un diagnóstico, un plan de rehabilitación y supervisión, y últimamente el caso no se podía archivar hasta que realmente existiera una rehabilitación, por lo menos parcial, en la familia. Ahora, es el perfil del trabajador social en esa época. El trabajador social era polifacético. No era profesional, pero recibía las técnicas para el desarrollo de su labor. con profesionales de la universidad, con la Dirección de Servicio Civil, con expertos internacionales. La doctora Yanusa fue una de las que colaboró muchísimo con la Dirección de Previsión Bienestar Social, seminarios, supervisión de casos de campo, evaluaciones semanales. Su compromiso era con el cliente. La Escuela de Trabajo Social colaboró mucho con la capacitación también del personal. Ayudas audiovisuales, cursillos. El trabajo social de esa época no tenía horario. Su compromiso era con el cliente, formando equipos multidisciplinarios. Posteriormente, en 1960-1970, vino la creación de la Dirección de Bienestar Social mediante la Ley 3095 del 18 de febrero del 63, y se modifica la estructura operativa del Ministerio de Trabajo como órgano impulsor del desarrollo y tendencias de la época en bienestar social. Dos grandes departamentos conformaron esta dirección: el Departamento de Bienestar de la Familia, cuyos fines principales eran de atender y prestar atención a las madres trabajadoras y la atención de problemas relacionados con el mejoramiento del nivel de vida y bienestar de la familia. Las acciones a desarrollar, todas las acciones anteriores y un nuevo programa, subsidios familiares, porque hasta ese momento no teníamos subsidios familiares. Teníamos que estar buscando el subsidio únicamente con la comunidad. Ya desde ese momento ya había un presupuesto para subsidios familiares para personas y familias en situaciones y problemas que llamamos imprevistas, como enfermedades, viudez, situaciones incontrolables, sismos, inundaciones, incendios. En 1961 se creó el primer hogar escuela también. Complemento del servicio de guardería que se había creado anteriormente. Colaboración con la colaboración de voluntarios y también de los Leones. Creación de la casa de la empleada doméstica para ayudar especialmente a la mujer que migra de zonas rurales a la ciudad. Creación de la casa de capacitación para la mujer. Curso de voluntariado con la colaboración de la licenciada Inés Chauvil, colombiana. Investigaciones en hospitales sobre accidentes en los hogares. Curso de refrescamiento con la colaboración de profesores de la Universidad de Costa Rica. Capacitación en guarderías infantiles de personas que son las encargadas de cuidar a los niños. Se trabaja en la rehabilitación también de la persona que ha quedado con incapacidades parciales. El Departamento de Acción Social y Administración de Instituciones es otro departamento con fines principales. Yo creo que este departamento, ya el compañero habló bastante sobre él, porque él fue uno de los asesores de este departamento. Pero es importante conocer que este departamento también trabajó mucho en la parte de acción social, en curso, en la supervisión periódica de instituciones y centros comunales en varios lugares del país. La Dirección de Seguridad Social se crió en el año 1971 con el Reglamento de Organización y Racionalización del Ministerio de Trabajo, con la Ley número 508 en febrero de 1971. Los fines eran hacer cumplir las disposiciones legales referentes a la previsión, seguridad, asistencia y servicios sociales para los trabajadores y sus familias, y coordinar toda su acción con las instituciones y promover y orientar la creación de unidades de servicio social y ocuparse de todo relativo a menores y la protección de menores. Habían tres departamentos: protección especial a trabajadores, departamento de medicina, higiene y seguridad ocupacional y departamento de recreación y promoción. La sección de la Dirección de Seguridad Social, para cumplir las acciones, se contó con el personal del Departamento de Bienestar de la Familia. Ustedes se dieron cuenta también que cuando se crió el IMAS, se fue todo el personal y todo el presupuesto del Ministerio de la Dirección de Bienestar Social a IMAS. Aquí se destacó la labor principalmente en los campamentos de recreación para trabajadores, servicios de recreación a los trabajadores, servicios de bienestar en las empresas, comedores, servicios médicos, mayor instalaciones de higiene y seguridad ocupacional, campamentos recreativos y educativos con los participantes de empresas a niveles medios, actividades culturales y educativas, promoción de los empresarios para la creación de guarderías infantiles para hijos de madres trabajadoras, creación de una guardería modelo con la colaboración comunitaria en 5 esquinas de Tibás, creación de comités de empresa, personal, consultorios en las empresas también teníamos con todos los trabajadores, fomento a la solidaridad y unidad del trabajador en empresa, se dan a través de charlas y a través de conferencias, programas de rehabilitación social dirigida a discapacitados, programas educativos de medicina, higiene y seguridad, investigación de solicitudes de pensiones de gracia y también hicimos una labor con la mujer que trabajaba en forma nocturna porque abandonaba muchas veces los hijos, no tenían dónde dejarlos, dejaban o con personas que no estaban, que no eran aptas para cuidarlas o los dejaban solos. Entonces hicimos una investigación en las empresas. Quiero explicarles que toda la metodología que se hizo en ese tiempo en la Dirección de Seguridad Social fue con investigación. Todo se hizo a través de la investigación. Se hizo una investigación dirigida en 15 empresas textiles con el fin de conocer la vida laboral de todos los trabajadores de esa rama textil. Y además también se aprovechó que teníamos buena conexión con los empresarios y se implantó o se puso en práctica la metodología también participativa y no de la observación, perdón, la observación participante y no de forma directa. Espérate, ¿sí? Es importante que ustedes vean que es una nueva técnica, un nuevo modelo donde el trabajador social va a trabajar a una empresa como cualquier trabajador, porque queríamos conocer cuál es la problemática del trabajador dentro de la empresa. Y la única forma, a pesar de que teníamos también una investigación hecha en 15 empresas textiles, queríamos que el trabajador social también se fuera a trabajar a las empresas como una empleada cualquiera. Así tuvimos trabajadores sociales trabajando en empresas en Punta Arenas, en Limón y Alajuela. Ya me dijeron que ya.
Por los gestos del coordinador, ustedes se han dado cuenta de la diferencia entre Vicky, Virginia Rojas y Jones. Ella no querría terminar nunca por una razón muy simple, porque eso lo vivió y lo sigue viviendo. Y entonces lo lleva tan adentro. ¿Diga?
No se oye.
Perdón. Digo que Virginia estaba reacia a terminar porque estaba hablando de algo que era su propia vida. Y le sonaba raro que no la dejaran contar su experiencia, sus vivencias. Pero, desafortunadamente para el coordinador, tiene que poner orden en esto, si no nos da el día del juicio después del chocolate. Ahora, nada más, quiero llamar la atención a dos puntos principales. En lo que han oído ustedes se han dado cuenta que esa raicecita que comenzó hace 50 años, que florecía y echaba hojas difíciles de identificar porque se parecían a muchas cosas. No había en aquel entonces la diferenciación institucional que hay ahora, ni la especialización que hay ahora. Entonces, había que hacer lo que fuera necesario. Al ir creciendo el país y las instituciones señalando sus propios caminos, por lo menos esa es la suposición. Entonces, ha habido una concentración de la atención del trabajo social y de los trabajadores sociales a aquello propio de su entidad, de su reglamentación, y lo han hecho con la mejor buena voluntad del mundo, sin darse cuenta que a veces lo que están haciendo es separándose del resto del mundo, porque no hemos llegado siquiera a la situación uruguaya, hay que decir uruguaya, en donde a una misma casa llegan 6 trabajadores sociales, uno de una entidad, otro de otra, otro de otra, otro de otra y otro de otra, preguntarle los datos básicos los mismos, y se supone que para interesarse en campos particulares cada uno. Bueno, todavía no nos hemos atomizado a ese extremo. Pero, al quedar en la situación actual, que no responde a una política de integración social, los esfuerzos que ha estado hablando, señalando Virginia, y lo que nos habló Fernando Jones, y la preocupación de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales por la coordinación, uno se pregunta al rato, bueno, ¿qué pasó? ¿Se perdió el esfuerzo? ¿Se les acabó la cuerda? ¿O iban por un camino que no correspondía? Todas estas preguntas tienen que hacérselas ustedes, ya que están en el campo. Y mirando en el espejo de estos fósiles, ustedes pueden entonces, con perdón de mi compañera y mis compañeros, ¿verdad? Sí, los muchachos ahora, mis nietos, a una persona de 30 años ya lo llaman fósil. Entonces, uno como nosotros debe ser, yo no sé cómo ser, la calificación, ¿verdad? O sea, el carbono 14 no nos alcanza. Y más de alguno querría probarnos con el carbono 14, porque para probarlo hay que quemarlo primero, ¿eh? Bueno, ya nos quemarán a su debido tiempo, ¿verdad? Bien, yo desearía entonces que desde el ángulo de sus experiencias actuales y oyendo lo que han señalado nuestros compañeros, nos hicieran las preguntas que les nacen. No importa el tipo de pregunta, cualquier pregunta es bienvenida a efecto de ver en qué sentido hemos hecho llegar algún mensaje o ninguno. A lo mejor, solo oyéndolos a ustedes a través de sus preguntas, serían tan gentiles en preguntarnos cosas. Recuerden que la técnica moderna es la participativa, ¿verdad? Y si no hay metodología participativa, pues todo queda muy vertical, ¿verdad? De arriba para abajo. Estamos como en los turnos. ¿Quién da más? ¿Quién trae más preguntas? ¿Sí? Vamos a ver si... Ve a ver. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Espero que nadie nos pregunte. ¿Y con qué derecho están sentados ustedes ahí?